llega directamente desde cualquier lugar del mundo. Isaías Medina.
Ay, mamacita.
Una presentación diferente, Isaías.
Una entrada.
Ese
la
tema
entrada.
Poderoso.
¿Se recuerdan de ese tema?
Oh, pero
tema
claro.
Legendario.
Misión claro. Imposible.
Misión Imposible. Sí. Una serie de los años 60, o sea, hasta el 73 llegaron. Sí, siete.
Pero tuvo un rebote.
No, impresionante. Yo la vi en los 80, muchachón. Sí.
Pero ya, y tenemos la versión 2.0, que
la
es la de,
moderna,
ah, claro.
La de Tom Cruise.
Sí, sí, sí. Pero miren ustedes, bueno, buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Ustedes recuerdan cómo comenzaba eso. Decía algo así como: buenos días, señor Phelps. Su misión, si decide aceptarla. Era algo así, ¿verdad? Entonces,
ahí y luego se autodestruirá.
Sí, no, la misión siempre era.
Eso es lo que iniciaba la serie.
Sacar a un dictador de alguna parte del mundo, sí. ¿Sí? Infiltrarse en algún lado, siempre será la misión. Y cualquiera de los miembros. Si cualquiera de los miembros de su equipo es capturado o herido, no reconoceremos, negaremos cualquier...
¿verdad? Yo nunca entendía ese intro.
Claro, eso es un intro.
Me voy a morir por ti. Ni siquiera vas a reconocer eso. No.
Bueno, ese era, y es parece chistoso a la distancia, sí, pero era una realidad. Habían planes de nuestros amigos, de los primos, ella para ellos, sí, el MI6, la CIA,
sí, ese. Esos muchachos.
Esos muchachos se ponían en eso y era verdad. Sí, ustedes se recuerdan de la serie esta de La Gente 66, el zapatófono.
Y aquí andan robando cédulas, que eso no tiene nombre.
La primera vez en mi vida.
El agente 86
eso.
Era así. Claro que sí, que era el mega agente espía. Sí, claro que sí, ustedes lo saben.
Esa no llega.
Sí, miren ustedes, ¿por qué comenzamos a hablar de Misión Imposible? Bueno, porque...
Porque, esto se está
porque muchos,
en una
muchos vendedores andan de espía, que nadie lo sabe. Sí, sí, son agentes secretos. Nadie sabe que de verdad son vendedores. Y por otro lado, entonces los dueños del negocio parece que le ponen una misión imposible al vendedor, de verdad, se la ponen en China.
Como que de maldad.
Sí, sí, hay una conspiración muchas veces de parte de los que manejan los negocios, porque tiran a veces al vendedor a la calle sin muchas preparaciones. Eso es, sálvese quien pueda en su momento. Entonces parecería como que es una misión imposible. Y resulta que de verdad vender no es tan empírico, ¿eh? No es que uno encuentra de que...
¿cómo se piensa?
¿Verdad? No es tan empírico como se encuentra un aguacate, un mango, ahí venga. A vender se aprende, ¿sí? Uno debe prepararse para vender. Y en verdad hoy el tema son las 74, los 74 factores críticos de las ventas. Pero yo lo más lo voy a dejar en 4, para que no se me asusten. Miren, ¿de qué se trata todo esto de este tema de Misión Imposible, de la cuestión de los agentes? Que es una alegoría, obviamente. Y es el aspecto mental al cual estamos nosotros siempre inmersos. Y es el primer punto para desarrollar cualquier negocio. Y uno diría que huelga decirlo, como que se ha hablado hasta la saciedad. Y resulta que no. Que no se sabe suficiente sobre los aspectos motivacionales, intrínsecos, extrínsecos. Normalmente, en el mejor de los casos, muchas empresas diseñan algunos sistemas motivacionales extrínsecos. Es decir, que le dan la parte del incentivo, la parte comisionable, un reconocimiento, una placa, una actividad X. Eso está chévere y eso hay que hacerlo. Pero escuche esto, señor y señora vendedora. Si usted internamente no se cree la historia, si usted no tiene una gran razón, si usted no está preparado, el mindset, como dicen los gringos, entonces todo se va a caer tarde o temprano. Porque muchas veces uno quiere, pero no sabe cómo. Y de eso se trata, que uno pueda hacer una inversión. Hubo un tiempo, hace como 8 o 9 años, invertí unos chelitos ahí en ir a hacer un seminario de esos de 5 días que dan algunos gringos ahí en Estados Unidos.
Okay.
E invertí un dinero y entonces un par de amigos me dijeron, pero ven acá, Isaías,
tú te estás volviendo loco.
Exactamente, es una frase. ¿Y cómo tú vas a invertir tanto cuarto? ¿Y qué te pueden enseñar a ti en 5 días? Y déjenme decirles que yo hasta lo dudé, digo, de verdad, pero yo estaré en disparate.
Estoy... Estoy en modo idiota haciendo esto, ¿sí?
Y entonces, por suerte, no lo escuché. Me fui, agarré mi ticket, pasé mis 5 días en el entrenamiento. Y les confieso que, de verdad, la información era más o menos igual a la que uno había escuchado siempre.
¿Pero qué cambió?
Entonces, ahí viene la clave. Yo escuché, digamos, que el 98% me pareció los ejercicios inclusive parecidos. Pero hubo algo, varias frases, varios términos, varias historias, que yo aún habiéndola escuchado, ese día me hicieron clic. Porque es un día en que uno se da cuenta de la cosa.
Hay un día.
A pesar de que uno ya sabe todo, aparentemente, de cualquier tema, del negocio, de la vida, de cómo pienso, si no te expones continuamente a esa autorreflexión, te va a pasar la guagua y no te vas a montar, se va a pasar la oportunidad, porque hay una especie, como ustedes han visto que uno, ¿cómo es que le llaman? Sintonizar, ¿verdad? Que ya en el dial no se usa, ¿verdad? El dial manual. Pero antes sí usted buscaba y sintonizaba. Esa sintonización...
Sobe tiene un radio vintage.
¿Un qué?
Un vintage. Un radio vintage. Que para eso.
Nada más eso. 50 y tanto.
Qué barbaridad.
Ella le gusta tocarlo para tener esa sensación.
No me digas. De madera.
Eso.
¿Cómo va a ser?
De verdad.
Entonces ella a veces quiere sintonizar, pero no logra. Pero es un asunto de kilos. Kilos, potencia.
Ya no existen esas emisoras de esos años.
Ella de tubos ese.
Era de tubo, claro.
Mira, y entonces hay un momento en que una sola frase, una sola expresión es que le cambia uno y uno comprende entonces todos esos años de haber leído lo mismo, de haber escuchado, de haber visto lo mismo. Ese momento te hace la diferencia. Y eso me pasó a mí con esa experiencia de que, a pesar de que había visto y escuchado prácticamente todo, pequeñas cosas modifican. Siempre son esos detallitos que hacen la gran diferencia. Dios está en los detalles. Y por eso es que debemos nosotros estar continuamente en esa búsqueda interna de por qué estoy haciendo yo esto de vendedor. ¿Por qué estoy yo metido de verdad en esta empresa? ¿Qué me están ofreciendo ellos? En algunos de los escritos que he hecho, siempre digo, señores, señor vendedor, señora vendedora, nunca, 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 y cuando digo nunca es nunca, hable mal de su empresa. ¿Verdad? Eso erosiona su estima hacia la persona que le está dando la oportunidad de ganarse la vida y literalmente de mantener su familia y su estilo de vida.
Eso es hasta kármico.
Sí, de verdad, porque le damos con un palo al supervisor, al gerente, al director, al dueño del negocio, eso de gracia, usted sabe lo que es, hacerme eso a mí, yo que soy, ta, ta, ta. Y entonces uno, oye, me le tira mucha basura a esta gente. Y eso que sale de una manera casi que visceral muchas veces, hay que ser consciente de parquearse a la derecha y uno decir, ¿sabes qué? Si esto no me está gustando, ¿por qué no me voy? ¿Por qué no renuncio? Ah, pero ahí de una vez y viene la frase famosa. Y yo le voy a dejar mis años de trabajo. Y eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Entonces jugamos en contra de nosotros mismos. Es una especie de suicidio empresarial, profesional, cuando uno se mete en esa vorágine de que no estoy conforme, no me gusta cómo me tratan, lo que están haciendo, las condiciones que me están dando. Pero no me voy, no me voy. Es como la mujer que le acepta el maltrato al hombre y no lo deja y se queda y aguanta y vienen cosas y van cosas hasta que a veces llega al absurdo, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, pasa lo mismo con nosotros cuando estamos dentro de las empresas. Ese es uno de los factores críticos en las ventas, mi gente, la mentalidad. Nosotros la definimos así, M de mentalidad. Meta, le voy a poner el acróstico inmediatamente, meta, pero meta que M de mentalidad, ese mindset de la persona, y la E de la estrategia, y esto va más al dueño del negocio, al VP, al director. Tenemos que ser estratégicos, mi gente. Lamentablemente, dicen muchos expertos que en las empresas, los dueños de negocios que usted ve por ahí, menos del 5% son estrategas. La mayoría son tácticos. Pon esta promoción, pon esta publicidad, tira esto, da este descuento. Todo eso son cuestiones tácticas que ya lo sabemos y que mucha gente nada más se queda rumiando alrededor de ese aspecto táctico. Pero tenemos que ser estratégicos. La estrategia, lo que pasa, que suena como muy rimbombante y parecería como algo muy complicado. para nada. La estrategia es simplemente usted decidir cuál es el modelito de negocio que usted va a estimar, a meterle el acelerador. Por ejemplo, si usted decidió que su precio va a ser por encima del precio de el promedio del mercado, es una estrategia que usted se le está jugando para usted. Y claro, usted tiene que dar una serie de valores que justifiquen que usted es un poquito más caro que los otros. Por ejemplo, siempre pongo el caso de Louis Vuitton. No se le ocurre poner una cartera en menos de qué sé yo, de $1,000.
Pero eso es un posicionamiento y, eso es un, y eso es una decisión y una elección de target. Una elección de cómo quiere manejar
cómo
su marca.
De posicionar su marca.
Y estoy hablando quizás de un extremo, ¿verdad? Donde son productos exclusivos, únicos, ¿verdad? Porque fíjense que la mayoría quiere trabajar con precio. Lo primero que se erosiona en un negocio es baja el precio, pon la promoción, el 3x2. Sí, eso está muy bien y hay que hacerlo eventualmente, pero recuerde usted que si no tiene margen, está trabajando para el inglés, que nunca he entendido esa frase, trabajar para el inglés. Sí, pero eso viene de la primera intervención norteamericana. Pero miren, entonces, el aspecto estratégico. Ah, que no sabemos generar estrategia. Bueno, pues hay muchísimos expertos en el mercado que podemos tocarle las puertas, mandarle un correo y que nos ayuden a poder entender un poco de cómo ser más estratégico. Todos los expertos están de acuerdo que en la estrategia es que está la clave. La otra parte es la táctica, por supuesto. Uno tiene, en el caso de las ventas, cuando hablamos, por ejemplo, de programación neurolingüística, es una táctica, es una manera, es una forma de nosotros poder actuar para obtener el cierre, el seguimiento de las ventas. Pero también están las ventas provocativas, que es otra forma de nosotros poder accionar, entender, conectar con los clientes. Pero, por ejemplo, ahora están las neuroventas. Las neuroventas que se apoya en todos estos descubrimientos de la neurociencia. Y asumen, ¿verdad? Y de verdad que tiene muchísimas cosas interesantísimas, pero no crea usted que es la única opción que hay, ¿verdad? Porque sea más nueva, no es que las viejas dejan de tener validez. Pero también están las ventas consultivas, y así le puedo decir muchísimas técnicas. Por ejemplo, hay una que es hiper, mega, ultra, archi vieja, el modelo AIDA. Atención, interés, deseo, acción. Está implícito en cualquier tipo de conexión con las ventas, pero eso es una técnica de antaños, va a tener como 100 años ya hoy día. En fin, esas son tácticas, esas son maneras de nosotros poder abordar. Lamentablemente, la mayoría de las empresas ni siquiera manejan ninguna de estas técnicas, simplemente porque mandan al vendedor como mandaría cualquier, se mandaría en cualquier guerra a un Marine para que lo maten, nada más con una 45. Te tiene que ponerle una ametralladora. M16, todavía se usa la M16. Bueno, mínimo una bazooka. Usted tiene que darle.
Yo no estoy en ese mundo armamentista.
En fin, estos son técnicas, mentalidad, estrategias, técnicas y por supuesto la acción, el día a día, la planificación. Yo estoy hablando siempre más o menos redondeando lo que un vendedor está expuesto día a día, lo que el gerente debería tener en cuenta para que de verdad los numeritos aumenten. Déjenme decirle que en todas las industrias, en el deporte, en las empresas, en cualquier industria, el mundo está mejorando su desempeño de manera impresionante. Si usted como empresa no está mejorando los números, si no está creciendo, por definición, está muriendo. ¿Sí? Es decir, no se vale no crecer. Porque tú, el vivo, está creciendo.
Claro.
Y su empresa tiene que hacer lo mismo. Y usted como vendedor, si usted está como si fuera una, como si fuera un serrucho, vieron la puntita, sube y baja, sube y baja, sube y baja en las ventas, su desempeño, no good. No good, señor vendedor, vendedora. Tiene que ir en un proceso de ascendencia. ¿Por qué? Porque la mayoría, muchos vendedores, muchas industrias están mejorando su desempeño. Y si eso está sucediendo, entonces tengo yo todas las herramientas alrededor para también hacer lo mismo.
Isaías Medina, siempre nos dejas con esa energía y ese contenido poderoso. Yo estoy seguro que más de uno ha quedado tocado por eso que te está compartiendo.
Buscando
hoy
reportes ahora. Así es que ver si estoy creciendo.
Vamos a comenzar a ver los números. Porque lo que no se mide,
no mejora.
No se puede mejorar.
No mejora, no mejora. Señoras,
la gente donde se pone en contacto contigo.
Ah, sí, llámenme, pero corriendo, sí, lo estoy esperando. 829-884-3600. Miren, hay una cosita que le tengo, ya tenemos un par de meses, tenemos 3 meses haciéndola, y son las conferencias, charlas gratuitas para sus equipos de ventas. Hemos hecho ya unas 25 charlas, conferencias. Mm-hmm. Déjenme decirle que mínimo salen, ustedes salieron, vieron una película de karate alguna vez y salieron tirando patá.
Oh, pues por supuesto.
Y a esa charla, conferencia, así salen los vendedores, tirando patá.
Don Rey me llevaba al cine Balani los sábados.
Bien, al Balani. Y al Max, sí, y al doble y al triple, sí, de la Duarte.
Sí, señor, sí, señor. Yo me daba esos
829-884-3600. Gracias a ustedes. Que tengan lindo, lindo día.
Ya, creo que ya podemos recoger cédulas que han rodado hoy por aquí. Son las 8:52. Hacemos una pausa y retornamos en breve.